Anteriormente, en Todo Tiene Su Ciencia.
Se trata de una situación o una realidad. No se trata nada más de que las personas tengan el alimento que llevarse a la boca para saciar el hambre. Estamos hablando de que hay aspectos de distribución, es decir, cómo se reparten los alimentos. Y este fertilizante, poca gente sabe que es un recurso natural no renovable.
Todo Tiene Su Ciencia es una producción de SICA. Suscríbete en Spotify. Encuéntranos como SICA, Centro de Investigación en Química Aplicada. ¿Qué es real? ¿Mito o verdad? Conocimiento. Investigación. Comprensión. Todo tiene su ciencia.
Les damos la bienvenida a Todo Tiene Su Ciencia, un podcast del Centro de Investigación en Química Aplicada. El día de hoy también hablaremos con el doctor Antonio Cárdenas sobre seguridad alimentaria, pero en un ámbito un poco diferente, sobre la tecnología transgénica. El doctor Antonio Cárdenas, él es investigador del Departamento de Biociencias y Agrotecnología y es coordinador del posgrado en agroplasticultura del SICA. Tiene 13 años como investigador en este centro, trabajando en temas como uso de microorganismos benéficos para la agricultura, nutrición vegetal y agroplasticultura. Actualmente forma parte de un equipo interdisciplinario formado entre el SICA y el Instituto de Ecología que desarrolla tecnología de fertilizantes encapsulados y actualmente es investigador del Centro de Investigación en Química Aplicada. Doctor, buenos días. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
Buenos días, Jerry. Muy bien. Gusto en saludarte nuevamente. Saludos al auditorio.
Perfecto, pues nosotros emocionados porque el tema que viene a continuación, si el tema pasado nos dejó con ganas de más, este seguramente nos va a generar muchísimas preguntas. ¿Qué es la tecnología transgénica en los alimentos, doctor?
Bueno, la tecnología transgénica es una tecnología que utiliza genes.
¿Genes?
Y me vas a decir que son. Sí, claro. Claro, pues resulta que todos los seres vivos que conocemos sobre el planeta,
sí,
tienen algo en común, y estos son moléculas que les llamamos ácidos nucleicos.
Okay.
Se llaman ácidos nucleicos porque son moléculas que son de naturaleza ácida y están en el núcleo de las células.
Uh-huh.
Estos codifican, o son moléculas que coloquialmente se les llama como genes,
uh-huh,
bueno, científicamente, no nada más coloquialmente, los cuales son como un lenguaje.
Okay.
Son como palabras, y estas palabras se transmiten de célula a célula y se transmiten de generación en generación.
Uh-huh.
Y estas palabras quieren decir algo, okay, ¿verdad? Así como, por ejemplo, si pensamos en una escoba,
uh-huh,
pues la palabra escoba es una palabra, pero quiere decir, hay un concepto, un objeto que te sirve para barrer, que es peludito o no sé, diferentes formas de escoba, ¿no? Que es de paja o es de plástico, etcétera. Bueno, estos genes lo que hacen es almacenar en ellos conceptos que son proteínas.
Uh-huh.
Las proteínas son otro tipo de moléculas.
Ok, ajá.
Estas proteínas, pues muchos las tenemos asociadas a que hay que comer proteína.
Sí.
¿No? Y que no te preocupes si te comiste una mosca porque es proteína.
Sí, o
una caracha, ¿no? Sí, las carnitas proteína asadas son ricas en proteínas.
Uh-huh.
Pues estas proteínas cumplen funciones en los seres vivos a los que pertenecen. Cuando hablamos de tecnología transgénica, estamos hablando de genes de un organismo o de una especie,
uh-huh,
que se toma y se inserta en una especie diferente.
Okay.
Entonces puedes tener un gene de una bacteria que se introduce a una planta de maíz, por
uh-huh,
ejemplo. Y una proteína que normalmente te encontrarías en una bacteria, pues ahora te la encuentras en el maíz.
En el maíz.
Y entonces a estas proteínas se les explota porque tienen una función, una utilidad. Por ejemplo, una proteína que es tóxica para un gusano que se come al maíz,
okay,
pues la hacen que la produzca el maíz y entonces viene el gusano, se quiere comer el maíz y a la primera mordida se empieza a intoxicar.
Entonces ya no se va a seguir comiendo el maíz.
Okay. Y ahí tenemos una aplicación práctica de la tecnología transgénica. Un gen de una especie se extrae de esa especie y se inserta en otra que antes no la producía y que no existía en su historial de producción,
claro,
de proteínas. De todos los maíces, de todo el mundo, los verdes, los amarillos, los blancos, los morados, los azules, Antes no tenían esa proteína, ahora con esta tecnología podrían tener.
Doctor, esto me lleva, no sé, así en miras hacia el futuro. Esto de los alimentos transgénicos, me imagino que ayudan a garantizar la seguridad alimentaria. Digo, porque hay una controversia en México sobre este tema, ¿no? Ha salido en noticiarios, ha salido en todos lados. ¿Es bueno o es malo? ¿Y en qué sentido?
Claro, ¿qué tanto es bueno o qué tanto es malo de algo? Solo podemos asegurarlo hasta que lo conocemos por completo.
Ok.
La tecnología transgénica, si bien ya tiene tiempo entre nosotros, todavía hay muchas preguntas que no han podido resolver los científicos o los estudiosos del tema. Hay partes de estas tecnologías que son muy buenas porque sí contribuyen a la seguridad alimentaria. Por ejemplo, en la protección de los cultivos, como te mencionaba, sabemos que los cultivos están expuestos a enfermedades. Hay virus, así como nosotros nos enfermamos de gripa, a las plantas también
se enferman de.
No les da gripe, pero sí, particularmente, pero hay virus que las pueden atacar.
Ok.
O hay gusanos que las pueden atacar. Cuando se utiliza la tecnología transgénica para proteger a los cultivos, entonces se asegura la producción.
Uh-huh.
Y entonces, si recuerdas en el podcast anterior, hablábamos de la oferta. Tiene que haber físicamente disponibilidad de los alimentos. Si un alimento es producido porque se protegió que la planta no se la comiera una plaga, pues contribuyes a la seguridad alimentaria.
Es bueno.
La contraparte es que, y es polémica, es si hay efectos sobre la salud de las personas que consumen o si es un cultivo que tiene el objetivo de nutrir a ganado, que también indirectamente llega a nosotros, si es dañino o no para el ganado, cuando es alimento de animales, o bien que tenga un impacto ambiental. Es decir, que insectos u organismos que no se busca afectar salgan afectados. Por ejemplo, una mariposa, uh-huh, polinizadora, abejas. Las abejas que ahora todo el mundo tenemos en la mente como
que hay que cuidarlas y que no pesticidas, sino cosas
para
dañarlas.
Entonces, y luego es un arma de doble filo, ¿no? Porque lo que tiene la humanidad como herramientas para proteger a sus cultivos, uh-huh, los pesticidas, los plaguicidas, pues resulta que también tienen un impacto ambiental y también tienen un impacto sobre organismos no blanco u organismos benéficos. Entonces hay una disyuntiva,
sí,
ética, pero también práctica. El no utilizamos los transgénicos, ¿qué usamos?
Así como necesitamos opciones. Últimamente, sí, hemos escuchado hablar de algo que se llama glifosato. ¿Qué es y de qué manera se relaciona con estos alimentos transgénicos, doctor?
El glifosato es un herbicida.
Uh-huh.
Es una sustancia que se utiliza para aniquilar o eliminar plantas que crecen en el mismo sitio donde crecen los cultivos.
Ah.
Estas plantas compiten con los cultivos por nutrientes, los alimentos que están en el suelo, o por luz, y también pueden servir como refugio de plagas o como reservorio de virus.
Ok.
Y entonces para los cultivos resulta no deseable tener estas hierbas, estas malas hierbas, uh-huh, malezas, porque son nocivas para el cultivo, ¿no? Okay. Involucran que los productores inviertan energía, inviertan trabajo, se cuiden todavía más de las plagas y de las enfermedades, o tengan que aplicar más fertilizantes, o incluso agua, porque las plantitas pues chupan agua del suelo, ¿no? Entonces se necesita más agua. ¿Y qué se busca? Pues eliminar a estas malezas para que no tengan estos competidores, ¿no?, en los cultivos. Y entonces son una sustancia química, vamos a decir, imagínate un insecticida,
uh-huh,
como el Raid, Casa y Jardín,
sí,
lo aplicas y te eliminan los zancudos, los mosquitos. Bueno, en el campo es un Raid Casa y Jardín, que lo que te hace es eliminarte las plantas que tú no quieres tener.
Para que únicamente sea la de cultivo y todo lo que sea como una parásita que le esté creciendo alrededor.
Ese es el glifosato. Ahora, ¿qué relación tiene con los transgénicos? Pues resulta que existe una proteína que es capaz de digerir a la molécula del glifosato.
Uh-huh.
Y entonces, si tienes un cultivo que produzca esta proteína, si le aplicas este herbicida,
okay,
no se muere.
Ah.
Porque claro, el maíz, la, sí, soya, el frijol, son plantas.
Sí.
Entonces, cuando el glifosato actúa, no le importa si es una manzana que te comes o si es un pasto que no quieres que esté ahí. Entonces, si tú tienes el cultivo que es inmune a esta molécula, pues puedes deshacerte de las malezas en cualquier momento del cultivo. Mientras no esté tu cultivo ahí, puedes utilizar cualquier cosa.
Claro.
Pero cuando ya está ahí, pues utilizas el glifosato. Y entonces hay una versatilidad sobre el manejo de los cultivos.
Si no, acabaría parejo con todo y pues de eso no se trata.
Así es.
Por ejemplo, ¿cuál sería entonces una forma deseada de procurar la seguridad alimentaria en nuestro país sin usar la tecnología transgénica? ¿Hay una opción? ¿Se puede hacer?
Pues la investigación.
Excelente, pues claro.
La investigación.
Es la llave, esa es la
clave. Lo que ya todo el mundo conoce es los trabajos de laboreo.
Ok.
Que las personas con las manos vayan y extraigan las plantas de una por una. Que vayan y utilicen maquinaria. Que vayan y utilicen tecnologías de calentamiento del suelo. Hay una técnica que se utiliza donde se cubre grandes extensiones de terreno con plástico.
Uh-huh.
Y entonces, así como el plástico en los vidrios de nuestros coches.
Sí.
Hacen que aumente la temperatura adentro, pues se provoca que aumente la temperatura en el suelo.
Ajá.
Y entonces con el aumento de la temperatura se pueden matar semillas y algunas rabecillas ahí con reservas, ¿no?, de algunas plantas y ya no vuelven a crecer. Pero pues el control no es total.
Sí.
Entonces, investigar por nuevas moléculas que sean amigables con el ambiente, cuyo sistema de producción sea amigable con el ambiente. De hecho, no, con el glifosato hay muchas dudas de si es el glifosato, la molécula de glifosato, la que es la perniciosa, o si hay moléculas del proceso de producción que son las que generan los problemas que se han observado en seres humanos o en otros seres vivos que se utilizan como modelo de estudio o que se han observado en el ambiente.
La repercusión.
Así es. Entonces, pues el impulsar los proyectos para investigar nuevas moléculas o nuevos procedimientos es importante. Hay quienes aseguran que el éxito del glifosato y la, vamos a llamarlo, el aletargamiento del desarrollo de nuevas moléculas herbicidas,
sí,
fue resultado de que se ha privilegiado las moléculas herbicidas que ya se conocen, ¿no?, como la del glifosato, que aparte tienen una molécula, una proteína que se conoce que lo digiere. Entonces, pues ya tienes todo completito.
Híjole, pues es que mientras más vamos avanzando en este tema, más nos sorprende. Y ahorita sabemos, ahora sí como la punta del iceberg, sabemos poquitito acerca de lo que es tecnología transgénica y seguramente hay mucho más. Pero bueno, pues esto solamente sabemos que es con investigación, con más difusión, que se acerquen a estas fuentes de información para que sepan más acerca de esta tecnología. Doctor, un mensaje final que nos pudiera dejar para aquellos que quieran saber más acerca de la tecnología transgénica.
Pues a mí me gustaría que la gente tuviera la confianza de acercarse a las instituciones públicas de educación,
uh-huh,
de investigación, para que conozcan sobre estos temas y de otros, ¿no? Investigaciones desde la producción agrícola hasta astronomía se hacen a lo largo y ancho del país, en universidades, en centros públicos, que busquen. Ahora, afortunadamente, la información y el acceso a la internet está más generalizado el acceso, entonces que se acerquen, ¿no?, que busquen. Y lo segundo, pues, ¿cómo llamarlo? Hay que seguir un delicado equilibrio entre el confiar en la humanidad y el irse con cierta desconfianza, ¿no? De alguna manera hay muchas personas que son responsables en sus trabajos, procurando el bienestar de la gente, procurando el bienestar y la salud de la población, que no son gente completamente inconsciente, que saben que las personas necesitan alimentos seguros, alimentos sanos, que puedan pues tener una vida digna,
sí,
a través de las cosas que pueden conseguir en su entorno, en los mercados, en los sistemas de salud, etcétera. Y por otro, pues seguir las prácticas de la duda razonable. El exigir a quien ofrece los alimentos que nos digan exactamente qué son, de dónde vienen, qué tienen. El saber si son transgénicos o no, pues debería ser un derecho garantizado, ¿no? Que tú puedas preguntarle, oye, ¿este tomate tiene un gen externo a la especie de tomate o son puros genes de tomate?
Para tomar
las decisiones. Sí, y lo mismo, pues las prácticas de lavar los alimentos, de conservarlos de forma adecuada. En este caso, tocando el tema de la seguridad alimentaria, del glifosato, que pues si es un herbicida que se aplica cuando el cultivo está en campo, pues queda sobre las plantas. Entonces, ese y otros productos, insecticidas, fungicidas, bactericidas, los que matan hongos y los que matan bacterias, pues si están en la superficie de un tomate, clavándolo, ¿no? Nos deshacemos de él y nos aseguramos de tomar un alimento que es más seguro, más sano, que si nos lo comemos sin lavarlo o enjuagarlo, así es.
Perfecto, doctor. Pues hasta aquí el podcast del día de hoy, tema súper interesante. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse, darle corazoncito, darle me gusta y sobre todo pues compartir esta información para que entre todos podamos generar un cambio. Problemas en el mundo hay miles, pero por fortuna todo tiene su ciencia. Doctor, muchísimas gracias.
Un gusto, Jerry. Nos vemos.
¿Qué es real? ¿Mito o verdad? Conocimiento. Investigación. Comprensión. Todo tiene su ciencia.